Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Desmantelada la organización de narcotransportistas más importante de Galicia. Es el análisis que hacen aduanas y Policía Nacional después de haber apresado un barco cargado con unas 4 toneladas de cocaína que estaban esperando los lancheros en la ría de Arousa. Soy Silvia Vieito y te recomiendo que no te pierdas el vídeo con las imágenes de los registros en Osalnés, las enormes planeadoras que tenían guardadas y los fardos de cocaína que iban en el barco cuando fue abordado en Canarias. Lo tienes en nuestra web cope.es/Pontevedra. Es sin duda una de las noticias del día, ese balance de esta operación antidroga. Pero lógicamente seguimos pendientes de cómo evolucionan los contagiados por coronavirus en nuestras comarcas. Te lo contamos ya.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
La actualización de esos datos la tiene Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues aumenta en 7 el número de casos activos por coronavirus en el área sanitaria, pero es una gran noticia que sigue descendiendo el de ingresados. Hay 4 en la UCI en estos momentos, un paciente menos que ayer en la unidad de cuidados intensivos. Mientras, se mantiene la cifra de 23 hospitalizados en planta y a día de hoy la gran mayoría de infectados, 549 de los 576, están en aislamiento domiciliario. Entre ellos, 3 personas que han recibido el alta hospitalaria en estas últimas 24 horas.
Son los datos, la última actualización de esos datos sin fallecidos en nuestra área sanitaria en las últimas 24 horas, bueno, desde la semana pasada ya por suerte, y también con más personas que consiguen salir de la UCI. A partir de las 2:20 de la tarde estamos pendientes de la declaración de el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hoy para explicarnos la desescalada, pero esperamos también hacer un repaso de la actualidad local en COPE. Repasamos agora a previsión do tempo. Conectamos con Meteo Galicia e aténdenos María Souto. María, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Por hoxe xa parou de chover?
Bueno, é verdade que agora, nestas horas da tarde, contamos con que as chuvias non sexan tan frecuentes como para mañán. Si que agardamos unha lixeira melloría, pero que vai durar pouquiño, porque despois esta noite chega unha fronte, así que conforme nos vayamos metendo na noite, aumentará a velocidade do vento e xa quedaremos con chuvias máis persistentes durante esta madrugada.
Así que aproveitamos o que temos agora. Moitísimas grazas e boa tarde.
Moi ben, igualmente, chao.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te contamos ahora más temas de actualidad local. Tenemos novedades sobre varios coches abandonados por Pontevedra. Abandonados por sus propietarios y también robados.
Vamos a conocer los detalles de varios casos por Tafisa y por Valdecorvos. Lo vamos a hacer con el concejal de Medio Natural de Pontevedra. Iván Puentes, boa tarde.
¿Qué tal? Muy boa tarde.
Antes da cuarentena, ensinábame un coche na zona de Tafisa o que xa non lle quedaban nin asentos, nin limpa parabrisas. Soubose se fora roubado?
Bueno, nada, coas investigacións que fixo a policía posteriormente, a pesar de que é unha zona, bueno, das tradicionais de abandono de determinados coches roubados, es, neste caso non o era, era simplemente un coche que, bueno, pois o seu propietario deixara ali na zona, outra xente, pois pouco a pouco foi no desguazando, foi retirando pezas e estaba no estado que vimos hai un mes e procedeuse, por tanto, a súa retirada da rúa.
Retirouse ese, pero xa apareceron máis?
Sí, bueno, esta é unha batalla contra o tempo moitas veces, non? Porque é certo, non? A veces non ten a conciencia da cantidade de vehículos deste tipo que temos nas rúas, pero realmente a día de hoxe, si botamos as contas, precisamente desde o día que estábamos en Tafisa falando, que aí haberá aproximadamente 2 meses, algo menos, pois desde aquela conseguimos retirar da rúa 10 vehículos que estaban abandonados, pero apareceron outros 6 que teñamos detectados, non? Por lo tanto, bueno, do que se trata é de ir, o que intentábamos facer e estamos facendo é incrementar o ritmo de retirada para que sexa sempre superior ao ritmo de chegada de novos vehículos e chegue un momento no que non teñamos prácticamente residuos deste tipo nas ruas de Pontevedra, pero evidentemente van aparecendo e si sí, esta semana concretamente na mesma zona, en Tafisa, detectábamos a presenza de 4 novos vehículos, 2 sen maiores desperfectos e 2 deles que xa están empezando tamén a ser desguazados e a retirarlle prácticamente todas as pezas que teñen, ¿no? Xa está a policía local investigando a orixe de cada un dos 4 e esperemos que tamén, pues, nun prazo de mes e pico, 2 meses, podamos retirarlos como pasou con este que tiñamos antes ali.
É que é unha zona bastante apartada, non hai casas nesa zona, non é tampouco de paseo, como si outros espazos verdes de Tafisa que se recuperaron, como evitar que se sigan abandonando aí?
Bueno, pois só hai un remedio, non, que é a presión policial e a presión administrativa do concello retirando eses vehículos. Quero decir, a marxa de que poda haber algún que sexa así deixado polo seu propietario, pois porque cambiou de vehículo, non se encargou del, non o desguazou e quedou ali na rúa e o teñamos que localizar agora para pedirlle que efectivamente pois retire o seu vehículo. No caso máis habitual nesta zona, non, que precisamente pois esa presencia de vehículos que foron roubados ou, bueno, foron retirados de algún xeito de outro lugar e logo se fai algo de mercado, incluso ás veces con pezas deses vehículos, bueno, pois retiralos rapidamente impide que sexa rentable para quen está facendo ese negocio e para quen está, bueno, pues, traballando con esas pezas ou mercadeando con esas pezas, que sexa rentable e, polo tanto, pouco a pouco se lles pode ir desanimando, non? En todo caso, é unha zona efectivamente moi chamativa porque é unha zona das recurrentes, das que aparecen vehículos pois prácticamente de xeito regular, polas condicións que ti apuntabas, non? Pois porque está moi apartada, porque non hai vivendas, porque por na rúa de arriba de Tafisa, que é onde realmente pasa este problema, non é zona de paseo, non, en fin, por tanto,
de buscar aparcamento únicamente.
Claro, e encima ao fondo prácticamente non se usa nin paraíso, non? Por lo tanto, reúne todas as condicións para que isto poda pasar, pero non deixa de ser unha pequenísima anécdota, unha pequena parte. Estamos falando de 4 coches deste momento, nunca hai máis dese número habitualmente, pero pensemos que a día de hoxe, no conxunto do concello, temos detectado, non quere decir que non haxa máis, non, porque pode haber máis, non, pero temos detectado en torno a 80 vehículos que están abandonados na rúa en estas condicións, non, e a maioría nin foron víctimas de roubos, nin se está mercadeando coas súas pezas, son simplemente vehículos que quedan aí depositados. Por tanto, 80, e están pois desde camiños que podamos ter en prácticamente todas as parroquias ata coches como retiramos estes últimos meses pois en Joaquín Costa, en Loureiro Crespo, é dicir, nas zonas máis céntricas da cidade, camuflados entre coches que están normalmente aparcados, non? Por lo tanto, un problema que é bastante máis grande que estas cuestións máis chamativas, evidentemente, porque, bueno, pues, va, están a veces relacionadas con feitos delictivos e demais, que se producen en Tafisa, que son unha minoría, non?
Ese é o problema do coche de Valdecorvos, un coche do que xa quedan as chapas oxidadas porque está todo queimado, por que non se retira de aí?
Bueno, ese vehículo efectivamente que é moi moi chamativo, que está na rúa Prado Novo, ali na entrada do barrio de Valdecorvos, e que nos pregunta moita xente por él, porque efectivamente pues, está próximo á rotonda, está absolutamente queimado, destrozado totalmente. Aí, bueno, pues, pasa unha destas cousas que a veces acontece que dificulta ainda máis todo este traballo, non? Ese coche está implicado nun delito, nun feito delictivo que está investigando o xulgado en Pontevedra, unha investigación que todavía non está concluída e que polo tanto non se pode levar ao desguace, non se pode destruir porque é unha proba, digamos, desa investigación que todavía está aberta, non? E polo tanto temos obligación de manter e de non destruirlo. O que sí estamos vendo é a posibilidade de sempre con autorización judicial de poder retirálo da vía pública, poder leválo a un depósito municipal e custodiálo durante o tempo que o xulgado, bueno, pues estime que debe ser custodiado e que non pode ser destruído, pero polo menos retirálo da rúa e que deixe de afear e deixe de interferir no entorno como está interferindo neste momento, trasladando unha imaxe de degradación que desde logo non é positiva para ninguna zona de Pontevedra e para esa en concreto.
Pois curiosa a explicación do que lle aconteceu a este coche. Oxe, falamos de algúns casos dos 80 vehículos que hai abandonados en Pontevedra e que está a tentar xestionar para retirar das rúas o Concello de Pontevedra. Falamos disto co concelleiro de Medio Natural. Iván Puentes, moitísimas grazas.
Nada, graciñas a vos. Moi boa tarde.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te lo hemos contado, sobre las 2:30 está previsto que hable el presidente del gobierno de la desescalada y a ver si marca diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas.
Porque hay esas diferencias y pensando en ellas, queremos hablar con el propietario de una casa rural aquí en nuestra comarca, en concreto en Vilaboa. Desde Areeiros nos atiende su propietario. Guillermo Martínez, boa tarde.
Hola, boa tarde, sí.
A Casa Rural Areeiros, ¿crees que vai ser pois unha das eleccións dos turistas post-corentena?
Pois, que queres que te diga? Pero considero de que o turismo rural vai ter un plus ou mellor con respecto ao turismo de que é a cidade. Porque as masificacións e todo eso, eu penso que vai estar bastante, bastante restringido a través tamén do Estado, como tamén da seguridade de cada un.
Crees que este verán igual poderedes recibir alguén?
Home, eu vou ser optimista, eu penso que sí, porque si as playas, a zona do Levante, o que sea Andalucía, todo eso vai estar un pouquinho, home, non masificado, eu penso que a nivel de Galicia que veña a xente é que con respecto a eso que se dedica un pouquinho máis á zona de que non está tan masificada, que é o rural. O turismo rural en concreto vai ter unha opción, eu considero, de privilegio sobre, digamos, o turismo de cidade, o turismo religioso e outros tipos de turismo, claro.
Turismo religioso, refireste en particular o Camiño de Santiago, que tamén no verán acostuma a ter moitos peregrinos, ter moita masificación.
Sí, concretamente sería o turismo de, o sea, de do Camiño de Santiago, incluso tamén das diferentes pois iglesias románicas que hai aquí por Galicia e todo eso. Pero que queres que te diga? Porque isto é unha quiniela, isto é apostar un pouquiño sobre un futuro un tanto incierto.
Sí, totalmente incierto. E pensando en que sexamos os turistas os que pensemos, pois, en lugar de ir, pois, como dicías, a Levante, en lugar de ir a Benidorm de vacacións, marcho unha casa rural aquí pertiño, en concreto en Vilaboa. Descríbenos un pouco, danos en vexa, como é a túa casa rural?
Sí, pois mira, nós estamos ubicados, como ben dixeches, no concello de Vilaboa, na parroquia de Santa Cristina de Cobres. Este é un inmueble que data do 1613, unha casa restaurada. Entonces estamos rodeados de viñedos, estamos, como che podo dicir eu, a 15 kilómetros de Vigo e a 15 de Pontevedra, e que as playas no verán tamén as temos relativamente cerca. Aquí concretamente andando temos 5 minutos a playa, pero aparte de eso estamos as playas do Atlántico puro, que son Cangas, a zona de Cangas, eso, que son as playas pois espectaculares. E tiñamos ao mellor que poñer en valor todo ese tipo de recursos naturales que temos nós. Temos aquí a Lagoa de Castiñeiras, Plaza de Rutas, temos rutas de dos muiños tamén cerca por aquí, temos o que é as Salinas de Ulló, que é un marco incomparable, co Muiño de Mareas. Relativamente estamos pois moi ben, pero claro, todo isto hai que darlle difusión e que a xente se entere de que temos esta gran riqueza.
Eu creo que a vamos valorar agora escoitándote, que ganas de volver a sair á natureza e coñecer todos estes recursos que temos aquí o ladiño de casa. Hoxe falamos de turismo rural e das posibilidades que ten en particular este sector cando se nos volva a permitir viaxar e desconectar un pouco cando remate toda esta pandemia. Hoxe falamos de turismo rural dende a Casa Rural Areeiros en Vilaboa, en concreto en Santa Cristina de Cobres, con Guillermo Martínez. Guillermo, moitísimas grazas.
Nada, nada, a vos, cando queirades. Un saúdo.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
E mientras seguimos confinados, te hemos contado como distintos concellos de la zona de Pontevedra le están imprimiendo los deberes o les llevan ordenadores a los niños que tienen problemas para seguir estudiando en casa.
pero y los mayores. En COPE te contamos también la iniciativa puesta en marcha por el Concello de Meis para que el taller de memoria siga su curso también desde casa. María Sancho es la concejala de Servicios Sociales de Meis. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál ha sido esa iniciativa, esa última iniciativa puesta en marcha para atender, en este caso, las necesidades escolares de los mayores?
Pues, como ya llevaban tiempo en casa sin poder asistir a los talleres de memoria con Elena, la educadora social, pues decidimos hablar con Elena para que nos preparara unos apuntes acorde a cada usuario y bueno, pues en ello estamos, en el reparto. Empezamos ayer.
Empezasteis ayer. Ha llevado mucho tiempo, pues, programar, porque hay que recordar que son adaptadas, ¿no?, a cada uno de los mayores que forman parte.
Exactamente, sí. Pues algunos son de asociación de palabras, otros para mejorar la memoria, hay manualidades, hay ejercicios de razonamiento. Claro, pues para las distintas personas que tenemos en el Concello mayores, ¿no? Hay algunas ya con demencia diagnosticada, otras con deterioro cognitivo. Entonces, pues había que adaptar los ejercicios a cada uno de ellos.
Hablamos muchas veces de que si esta situación hubiese ocurrido 30 años antes, estaríamos tirándonos de los pelos por no saber qué hacer, pero que gracias a las nuevas tecnologías, en parte, estamos en cierto modo entretenidos. Hay que pensar en que para los mayores unos deberes pueden suponer lo que a nosotros un móvil, una tablet e incluso ser, pues, una actividad mucho más productiva, ¿no, María?
Exacto. Pues para eso, pues para que trabajen la memoria, el lenguaje, el razonamiento, lo que hablábamos. Hay algunos, pues, que le mandamos manualidades para hacer, incluida la plastilina. Entonces, bueno, pues sí, están entretenidos a la par que bueno, pues que es muy beneficioso para ellos.
¿A cuántos usuarios se atiende en el taller de memoria?
Más o menos sobre 60.
Y la entrega se ha comenzado ayer, se hace puerta por puerta, cumpliendo con las medidas de seguridad oportunas, ¿no?
Exactamente, sí, porque al no tener los mismos ejercicios, pues, exacto.
¿Y alguno de esos aproximadamente 60 usuarios ha contraído el coronavirus en algún momento?
Que sepamos, no. De todas formas, los mayores, si no están con familiares en casa, a los cuales le puedan hacer la compra y la compra de medicamentos, etcétera, etcétera, pues si están solos, estamos nosotros y Protección Civil para hacerles los recados y para que ellos no tengan que salir a la calle. Entonces, bueno, no nos consta ningún mayor de los usuarios que hubiera contraído el coronavirus.
Pues el Concello de Meis, pendientes de un colectivo vulnerable que ha dado tanto a nuestra sociedad. María Sancho, muchas gracias y ya nos contaréis también los progresos de los alumnos cuando se levante el estado de alarma. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Un, dos, un día entre dos, parece mucho más que un día.
Novedades de la cuarentena, y en cuarentena te estamos contando también el balance de la segunda gran operación antidroga en la Ría de Arousa durante el estado de alarma. Y es que no descansan los narcotraficantes, y en este caso, desde aduanas y Policía Nacional hablan de la mayor organización de narcotransportistas de Galicia. Jaime Gallá es el jefe de aduanas en Galicia.
Es un barco de bandera de Togo que fue abordado en la mañana del 25 de abril a las 6:30 de la mañana, a unas 300 millas al oeste de Lisboa, con un patrullero de la Armada, el patrullero Tornado, en el que iban embarcados, aparte del propio personal de la Armada, personal del GEO, de la policía, y personal de aduana. A esa hora, con dos lanchas rápidas del patrullero Tornado, se produjo el abordaje. No hubo resistencia por parte de los detenidos, 15 tripulantes, y desde entonces ha estado viniendo para acá el barco. Ha tardado, pues, estos días en venir, porque el patrullero venía acompañando al remolcador, que venía por sus propios medios. Por lo tanto, las condiciones de navegación eran difíciles, porque la máquina planteaba problemas. Y bueno, pues hemos tardado todos estos días en poder llegar esta mañana a Vigo, donde, cumpliendo lo ordenado por el juzgado de instrucción número 3 de Vigo, ya se ha puesto se ha puesto a disposición judicial a todos los detenidos y se ha hecho la descarga de la mercancía.
La mercancía, que son unas 4 toneladas de cocaína. Nos comentaba Fernando Alonso, el gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Nos hablaba de la sobreproducción que hay ahora mismo en Latinoamérica de esta droga en particular y de que Europa, después de Estados Unidos, es el principal mercado mundial. Esa droga entra por Galicia, entraba gracias a organizaciones como esta, que la policía da por desmantelada.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Más positivos por coronavirus, pero menos ingresados en los hospitales. Soy Silvia Vieito y este es el resumen de los datos actualizados de contagios en Pontevedra y Osalnés. Nos los amplía Pablo Romero. Buenas tardes otra vez, Pablo.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues sí, tenemos grandes titulares porque 3 personas han recibido el alta hospitalaria en las últimas horas y ya 61 en las altas prescritas desde el inicio de la pandemia, gente que está superando la enfermedad y otra que sigue luchando contra ella. Son 27 ahora mismo los pacientes en los hospitales del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, tan solo 4 en la UCI, es decir, uno menos que ayer.
Son los datos, esa última hora de los datos ofrecidos por el Sergas de cómo está la situación del virus en nuestra área sanitaria. Enseguida hablamos del apartado económico, que implica también esta crisis sanitaria.
Tras más de 90 años en el sector de la construcción, una cosa tenemos clara. La historia es una obra viva que vamos construyendo poco a poco. Cada instante es crucial. Y lo que hagamos hoy influirá en el mañana. Ahora es el momento de sentar los cimientos de lo que vendrá, de reconstruir juntos la sociedad, de proyectar sueños y luchar por ellos, respetando las normas, teniendo paciencia, siendo solidarios, protegiéndonos los unos a los otros. Construyamos un futuro mejor. Construcciones Ramírez.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En COPE más Pontevedra hablábamos de turismo rural, comentábamos visitar parajes naturales como el lago Castiñeiras, las playas de O Morraz o las salinas de Ulló, en Vilaboa. Hablamos de turismo también en otros espacios naturales protegidos en este caso. La temporada alta de máximo nivel y de máximo acceso al Parque Nacional de las Islas Atlánticas es del 15 de mayo hasta el 15 de septiembre, además de también Semana Santa.
La propuesta que llega ahora de la Xunta de Galicia para CIES y ONS es la de ampliar un mes la fecha para recuperar parcialmente los ingresos perdidos por la crisis del coronavirus. La gerente de la Naviera Navia es María Jesús Otero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Como primera propuesta, ¿qué le parece que se amplíe la temporada alta del 15 de septiembre al 15 de octubre?
A ver, viendo que la, o sea, la apertura va a ser más tarde de lo normal y que la situación todavía está en punto cero, digamos, abrirlo más tiempo puede ser dar más posibilidad a que las empresas que tengamos allí negocio, o sea, podamos trabajar un poquito más. Está bien, no sé el número de afluencia que van a permitir ni qué normas nos van a marcar en las navieras, pero, bueno, es tener más posibilidad de trabajar.
A la reunión no han asistido todas las navieras. Una vez que se establezca pues ese contacto directo con los conselleiros, ¿va a haber una contrapropuesta?
Sí, a ver, realmente nos enteramos por la prensa que habían tenido una reunión con las navieras. Nos sorprende que no hayamos sido convocados ni nosotros ni muchas más. No sabemos por qué, nos sorprende que se nos deje de lado, porque sobre todo en estos momentos donde tenemos, digamos, mucha gente pendiente de trabajo y de saber si va a haber algún planning, de cómo se va a comenzar, de qué medidas se van a tomar. No sé de qué se ha hablado, no sabemos si han acordado modificaciones, cambios, propuestas, no tenemos ni idea. Entonces, en ese sentido nos parece que lo que vamos a hacer es solicitar una reunión donde nos expliquen qué es lo que se ha hablado, porque nosotros realmente somos afectados por eso.
primero escuchar, por tanto, antes de realizar una contrapropuesta. De todas formas, dada su categoría de parque nacional, la propuesta debe pasar siempre y ser comunicada oficialmente al Gobierno central. De establecerse esa fecha, de establecerse el 15 de octubre, ¿creen que sería posible esa recuperación parcial de los ingresos?
Muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, porque es verdad que el 15 de septiembre, como era hasta ahora, se quedaba corto, pero en la cantidad de afluencia que puede venir en octubre es mínima. ¿Sabes? Es más para grupos, más educativo, más grupo reducido. Y bueno, nada, la situación actual creo que nada que ver con situaciones de otros años. Creo que planteamos como una nueva realidad, una nueva normalidad, una nueva realidad que no sabemos cómo va a venir, pero nunca como lo que vivimos hasta ahora.
¿Y cómo se plantean las navieras subsistir, por tanto, ante esta situación especialmente difícil, más si cabe, si no viene buen tiempo de cara a la temporada del otoño?
Bueno, situación, pregunta muy, muy delicada, porque es una situación muy compleja. Tenemos inmovilizados muy grandes que además vivimos de 2 meses de temporada. Claro. Subsistir. Nosotros a mayores tenemos una línea regular que es de Moaña a Vigo, entonces trabajamos todo el año, pero bueno, también hay que decir que en estos momentos se ha bajado los servicios a servicios mínimos y son pérdidas constantes, porque un barco que antes movía 500 personas al día, ahora está moviendo entre 30 y 40. Entonces, es pérdida sobre pérdida. Lo único que nos queda es reducir muchos costes, por desgracia tener que decirle a mucha gente que no puede trabajar y aguantar como se pueda. Es duro, claro, la verdad que es muy duro, ¿eh?
La ampliación vendrá determinada por el proceso de desescalada que fije finalmente el Gobierno. Hoy hay nueva comparecencia del presidente Sánchez a las 2:30. ¿Cómo es la vida de los habitantes de Ons o de otras islas durante el estado de alarma?
En Ons se vive muchísimo mejor que aquí. Es decir, hay más tranquilidad en el sentido de que no hay virus, no ha llegado el virus allí. Nosotros hemos ido justo el día de cuando empezó el confinamiento a llevar a gente a trabajar al camping. Y en ese momento aprovecharon 10 personas de la isla a irse para allí, ¿no? Y están encantadas, es un espacio libre de COVID, hay estar al aire libre, sabes que es ahora primordial, sabes el tema de cuanto más limpio el ambiente, pues mucho mejor. Y nada, algunos que están allí pues sí que quieren venir por razones médicas o así, pero si no, yo creo que todos desearíamos irnos para allí, ¿eh?
Pues sin duda, la vida en Ons durante este tiempo de confinamiento, sin duda que será un placer para todos sus habitantes. María Jesús Otero, gerente de la Naviera Navia, solo nos queda desearle que lleguen a un punto de entendimiento con la Xunta de Galicia y también que las cosas vayan un poquito mejor. Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias a vosotros.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
O Concello de Pontevedra informa. Mentres dure a crise sanitaria, activouse un programa de atención psicolóxica a través da colaboración coas entidades Meniños e a Asociación Española contra o Cancro. Máis información en pontevedra.gal.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos a conocer la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
En política, el Partido Popular Provincial propone a la Diputación de Pontevedra que coordine las desinfecciones con los alcaldes de los propios concellos, una petición que llega después de que algunos regidores municipales del PP se enterasen por los medios de comunicación de los planes de la Administración Provincial. Además, solicitan también que estas labores continúen tras el estado de alarma como medida de prevención.
La Diputación, a través de sus parques de bomberos provinciales, desinfectará centros de salud de municipios mayores de 5.000 habitantes, ya que en los menores actúan las brigadas de la Consellería de Medio Rural.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Resistiré.
y resistimos con testimonios como el que esperamos escuchar este mediodía aquí en COPE. ¿Cómo se está viviendo el confinamiento en el rural? Con ganas de poder salir a la calle sin aglomeraciones, te lo contamos aquí. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.